Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Gracias por su sintonía, este y todas las semanas. Y es ese tiempo, de nuevo, donde tenemos que ir al médico o visitar a nuestro médico. Y el médico de este programa, todos saben, desde Madrid con nosotros, el doctor Nelson Gandulla Díaz. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para los amigos oyentes y para el colectivo que siempre te acompaña en este arcoíris.
Tengo a Víctor González en la pizarra y a Berta Rabal, mi productora, conmigo. Así que gracias por los saludos. Un equipo de primera, tú lo has dicho. Un abrazote para ti, Nelson. Y queríamos comenzar con el diario, ¿no? ¿Cómo va el COVID en Europa? ¿Cómo va el COVID en España?
Bueno, el COVID bastante controlado, a pesar de que hay alzas en estos momentos. Pero bueno, está bastante controlado a pesar de todas esas alzas. Lo que más ha afectado en estos momentos a la población, y más sobre todo a la población adulta, ha sido la influenza A, que es una variante del H1N1 y tal. Pero bueno, todo lo demás está controlado y estable. Inclusive los protocolos se han relajado, para hablarlo de alguna forma, en algunos lugares. Por ejemplo, en Madrid ya pueden estar, que antes para entrar al metro tenías que usar mascarilla, pues ya puedes estar sin mascarilla en el metro. Para subir al tren, si adentro del tren tienes que estar con mascarilla. En lugares cerrados ya se permite pues el no uso de la mascarilla, y sobre todo que en algunos lugares se ha relajado pues las restricciones de aislamiento que antes sufrían. Si la persona está sintomática, pues solamente 4 días, y así un grupo de medidas que se han implementado y que bueno, que están dando el traste con una bajada de los casos y de la incidencia del COVID en la población.
Yo sé que siempre tienes alguien en Cuba, tienes personas en Cuba, amistades y compañeros que te mantienen al tanto. ¿Qué has oído de la situación de COVID en la isla?
Bueno, la situación, aunque más controlada, pero bueno, sobre todo ahora es la Omicron, es la variante que más está predominando dentro de Cuba. Es que también hay muchos casos de infección respiratoria dentro de Cuba, y que muchas veces pues las personas están asintomáticas y se piensan que es un catarro por común, un resfriado común, y se confunden los síntomas y se expande muy rápido porque es la variante Omicron la que está predominando. Pero bueno, aún más controlado que todos los desastres que anteriormente habíamos visto que estaban sucediendo con el caso de la COVID dentro de Cuba.
Siempre, Nelson, nos gusta hablar de tu gran amiga, la sandunguera mayor, Mariela Castro, que nos anuncia ahora, Nelson, yo sé que tú estás muy emocionado con esto, pero nos anuncia que definitivamente ya el código familiar se va a pasar. Y una de las cosas que hemos conversado en este programa es que tenga la opinión uno que tenga del gobierno cubano, lo que sí no se puede negar es el progreso, ¿no? No solamente en Cuba, pero alrededor del mundo. Y que pasen leyes de esta índola, no creo que sea negativo. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, para mí va a tener un gran impacto, si es que realmente...
Y estamos hablando del matrimonio igualitario, por supuesto.
Sí, estamos hablando del matrimonio igualitario y de otras leyes que también pues traerá. Como siempre, hay leyes que favorecen, otras que tienen trampitas, para llamarlo así, de un modo u otro. Pero bueno, con respecto al matrimonio igualitario y algunos otros derechos que se prevén que obtengan las personas de la comunidad LGBT y Q y más dentro de Cuba, pues es un paso de avance eso hay que reconocerlo, que sería un paso de avance. Y creo que es algo que se merecía por más de 60 años la comunidad LGBTI cubana, por todos los daños y que ha sufrido por parte del régimen de los Castro. Y creo que aún así, pues todavía faltan muchas cosas por las cuales hay que seguir luchando y las cuales habrá que obtener más derechos, más espacios, que aún continúan vulnerables dentro de Cuba. Pero sí es un avance de que las personas del mismo sexo pues puedan casarse, puedan formar una familia, puedan adoptar, que inclusive que un amigo pueda hablar con una amiga y que puedan ir a un especialista y que esa amiga pueda pues brindar su útero, y que pueda pues digamos que ofrecer su vientre para que ese amigo pueda tener una familia, formar también una familia. Y que esos son cosas que bueno, que pondrían en materia de la comunidad LGBTI en cuanto al matrimonio igualitario en la vanguardia, pero en otros aspectos pues continúa Cuba siendo la última de la fila, para llamarlo de algún modo, porque sabemos que muchos derechos de la comunidad LGBTI aún continúan y van a continuar siendo vulnerados dentro de Cuba. Y habría que continuar luchando por eso. Digamos que el matrimonio es una de las grandes batallas que se ha librado, pero no es la única que tiene que librar la comunidad de LGBTI cubana en cuanto a obtención de derechos y reconocimiento.
Estoy citando a tu amiga Mariela directamente, dice: han sido 15 años de intenso trabajo y de compromiso con la educación integral de la sexualidad y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de todas las personas. Eso dice la doctora Mariela Castro Espín, directora del CNSEX, durante una conferencia esta semana. Nelson, el CNSEX podrá acreditarse esta victoria, pero yo creo que hay mucho más que el CNSEX en todo esto. Yo creo que la comunidad LGBTI por muchos años viene luchando, ¿no?, por estos derechos y abogando por estos derechos.
Yo creo que esa victoria que se están ellos pues apuntando en su historial de patrocinadores de los derechos y de ese telón que siempre han montado para montar y para demostrarle al mundo una realidad distorsionada de lo que realmente pasa dentro de Cuba, pues no le corresponde en realidad a la comunidad LGBTI, o sea, al CNC, porque es un derecho de la comunidad LGBTI que ha durante muchos años pues exigido, y esa lucha no nació en el CNC, esa lucha nació inclusive dentro de la sociedad LGBTI independiente. Recordemos que las primeras personas que hablaron y que solicitaron la inclusión del matrimonio igualitario ante la Asamblea Nacional fueron los activistas Wendy Riepa y Ignacio Estrada, que se encuentran en Miami exiliados por el acoso y el sufrimiento que sufrieron por parte de las autoridades cubanas. Fueron de las primeras, cuando aquello también estaba el observatorio LGBTI cubano, que era de Diane Inver, creo que, y también fueron de las primeras personas, y no fueron personas que tenían ningún vínculo directo o estrechamente con el CNC, eran personas opositores, como lo quieran llamar, disidentes o activistas de la sociedad civil cubana independiente, que comenzaron haciendo ese reclamo, y de ahí pues surgieron muchas otras personas que se sumaron, y por último, como siempre, CNC pues quiso acaparar la atención en cuanto a esa campaña, pero no le el crédito no es generalmente del CNC, porque no nació del CNC la inclusión de matrimonio igualitario, ni que hubiera una legislación a favor del matrimonio igualitario dentro de Cuba, sino que se apoderaron de esa campaña. Pero en realidad este pedido comienza en los años 90 por Ignacio, por Wendy, por todos esos grupos de activistas que estuvieron en la vanguardia y que hicieron estas peticiones a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que se incluyera y hicieron campañas. Después hubieron otras campañas como la campaña de Nosotros También Amamos, que fue una campaña que fue liderada por una persona heterosexual, por Moisés Leonardo Rodríguez de la corriente marciana, que agrupó a varias organizaciones LGBTI y organizaciones de la sociedad civil independiente que no eran LGBTI, pero que estaban a favor, que también hizo esa petición, inclusive antes que se mencionara el famoso código que iba a haber reestructuración ni nada. Ya esa campaña aceleró un poquito más el proceso, porque fueron peticiones que se hicieron directamente en las asambleas de circunscripciones a los delegados. Después se llevaron estas peticiones y firmas de personas a las asambleas municipales, después a las provinciales, y por último se llevó la petición a la Asamblea Nacional y se solicitó inclusive una reunión que la solicitó la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI a Mariela Castro, creo que fue en el año 2017, no recuerdo exactamente la fecha, por los meses de enero y febrero, y que aún hoy en día Mariela Castro no ha respondido a esa intención de escuchar a las personas que estaban pidiendo un matrimonio igualitario, que estaban pidiendo un diálogo y que querían exponerle a ella con respeto, digamos, pero sin cambiar su punto de vista, pues lo que realmente le estaba preocupando a la comunidad LGBTI, que no está amparada por la cúpula gobernante, ni mucho menos por el CNC.
A ver, Nelson, para las personas, y obviamente creo que es un momento histórico, ¿no?, para la comunidad LGBTI dentro de Cuba, ¿qué se le dice a esas personas? Y debo destacar, esto no es único en Cuba, es decir, el retraso en este sector de reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTI, lamentablemente, no solamente se ha violado en Cuba, pero ha sido poco atendido en muchos países alrededor del mundo, y hemos visto progreso en este tema en otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos, España, en todas partes. Pero ¿qué se le dice a una persona que sufrió, por ejemplo, en los 60, sufrió el UMAP, que después Fidel Castro en un momento dijo que él pedía disculpas, ¿no?, que él no sabía, que él no estaba muy, muy enterado de todas estas cosas que estaban pasando? Pero ¿qué se le dice a esa persona que tal vez hoy día tiene 70, 60 años y que vivió esas experiencias amargas, que en realidad de los testimonios que hemos recibido en los últimos meses, personas nos hablan que todavía, si son detenidos, todavía se le expresa a alguien del gobierno o un oficial de la policía, todavía se usan los términos homofóbicos y los oprobios y los insultos? ¿Qué se le dice? ¿Pero qué se le dice a esas personas de esa tercera edad que sufrieron ese periodo en Cuba?
Yo creo que esas personas todavía están realmente afectadas, porque es que en Cuba no ha existido una memoria histórica, ni una reparación, ni las disculpas que en su momento, yo creo que por quedar bien con un periodista, pudo haber dado el dictador en una entrevista a un periodista mexicano, ni yo creo que la reparación histórica de esos afectados no ha ocurrido a lo largo de estos años. Esas personas todavía al día de hoy deben estar emocionalmente afectados y deben haber sufrido con esa carga toda su vida, inclusive en una sociedad como la cubana, deben haber pasado toda su vida señalados por el solo hecho de haber ido a esos campos de concentraciones y haber sido tildados de escorias o de conductas impropias, como siempre se ha tildado a la comunidad LGBTI. Yo creo que no hay justificaciones, ni yo creo que hubieran palabras para poder compensar lo que esas personas han podido sufrir y que aún deben estar sufriendo, porque perdieron muchos años de su juventud, personas que perdieron trabajo, personas que inclusive después no pudieron reinsertarse en la sociedad cubana, que siempre fueron mal vistos, personas inclusive que eran simpatizantes con el gobierno y que a lo mejor pudieran haber aportado mucho a la sociedad cubana, no pudieron nunca más aportar. Solo un grupo de ellos pudo seguir adelante, siempre con la marca de que habían estado en los campos del UMA. Y es un caso de ellos, pero que siempre estuvieron marcados y siempre estuvieron vigilados, eso lo sabemos. Y por eso es que yo creo que ninguna de las palabras cabería ni serían suficientes para poder, digamos, solidarizar o para poder darles una muestra de compensación a esas personas que sufrieron ese horror de los campos de concentración dentro de Cuba.
En tu juventud, Nelson, ¿tuviste alguna oportunidad en Cuba de conversar, tal vez no con una persona que estuviera en un campamento del UMAP, pero una persona LGBTI, un hombre gay, una mujer lesbiana o transgénero que vivió en una época anterior y que te contara cómo era la vida para ellos?
Sí, mira, yo tenía un vecino que ya falleció, ya puedo decir, hasta que estuvo en la UMA. Inclusive el vecino estuvimos yo y el periodista Alejandro Tur Valladaro, un periodista muy destacado que
Sí.
colabora mucho con Radio
Sí,
Martí.
cómo no.
Le íbamos a hacer hasta un documental y todo, y estábamos preparando ya en el trabajo de mesa, pero parece que se infiltró la cosa y fue la seguridad del Estado, habló con el hombre, porque el hombre tenía una historia de vida muy interesante de todas las cosas que padeció en la Jumá y todo, y nos iba a contar la historia y tal. Pues un día pues lo visitaron y el hombre se echó para atrás y al final falleció y no pudo contarle al mundo esas cosas que le ocurrieron al señor. Y bueno, cosas no solo en lo más, también podías estar, me contaba que podía estar parado en la cola de Copelia del Prado en Cienfuegos y pasaba la policía era como con moticas de algodón y se la pasaban por la cara y si veían rastros de maquillaje o de algo, ahí mismo le entraban a golpes, lo subían en la patrulla y iban presos. Y con multas y con advertencias más los golpes que le daban. Me contó también, por ejemplo, si se vestían con pantalones muy apretados, todas esas cosas, o algún amadrenamiento, cosas que indicara, inclusive
O
personas que no.
movimientos
Sí.
elvispreslianos, como dijo Fidel Castro.
O esos movimientos, cosas que inclusive pudiera tener una persona heterosexual,
Por
porque
supuesto.
el comportamiento y la personalidad de las personas no va con su identidad, ni va con su género, ni con su preferencia sexual, son cosas muy diferentes. Hay personas que pueden verse muy femeninos y son heterosexuales, y personas que se ven muy masculinos y son gays, o sea que no va nada relacionado. Pero para ellos lo que a ellos les impresionara a la vista que era, pues ahí iban ya y los expulsaban del trabajo, le hacían altas advertencias, todas esas cosas, pero bueno, no, al final no se pudo concretar ese proyecto, pero hubiera sido muy interesante porque eran épocas que las personas LGBTI tenían miedo incluso salir a la calle. El único grupo de la comunidad LGBTI que siempre se mantuvo, que los votaban, que le caían a palo, que se los llevaban presos, que les quitaban las fiestas, fueron las trans. Que cuando que yo, bueno, no se usaba el término
Término.
transexual ni trans, sino se travesti, como lo decían antiguamente.
Sí, el
Pues
travesti
eran.
cubría todo, ¿no? Transgénero era travesti y todo era travesti.
Sí, todo, como no se usaba todos estos conceptos, pues el travesti. Y han sido los que durante estos 60 años se mantuvieron dándole la lucha al régimen. Los botaban de una esquina, le caían a palos, se los llevaban presos, los soltaban al otro día y al otro día se mantenían en la misma esquina. Han sido de la comunidad los que más han, yo creo que los que más han dado la cara, los que más han sido transgresores, los que más han luchado por sus derechos, los que no se han quedado callados. Y a la vez han sido las personas en la comunidad que más discriminados han sido, los que menos legislaciones y menos cosas, menos oportunidades han tenido dentro de Cuba. Es un sector que continúa al margen de la legalidad dentro de Cuba porque no hay muy pocas legislaciones o muy pocos derechos que se han ganado para la comunidad trans en general dentro de Cuba. Yo creo que es uno de los capítulos por los cuales hay que luchar dentro de Cuba.
Para los oyentes que te están escuchando por primera vez, y estamos hablando con el doctor Nelson Gandulla Díaz en directo desde Madrid. Estuviste en Cuba a fines del año pasado, después de mucho tiempo fuera. ¿Palpaste, sentiste todavía homofobia y machismo o ha mermado un poco eso?
Bueno, todavía sí, todavía, y incluso en la pero lo veo más por la parte, a ver, la siempre en la sociedad, siempre van a haber, inclusive en estos países que nosotros estamos, que son países tolerantes, abiertos, países inclusivos, que tienen leyes, que castigan la homofobia, que castigan la discriminación. Hay personas en la sociedad siempre, en todas las sociedades homofóbicas que discriminan. Lo mismo pasa dentro de Cuba. Pero el problema de Cuba es que las autoridades cubanas no tienen realmente digamos, una voluntad política de que esas cosas cambien y de mejorar, de educar, de darles herramientas a la sociedad cubana para que puedan aceptar, no tolerar, sino aceptar a cada cual como quiera vivir. Y lo principal es la policía. La policía en Cuba es el que debe estar para proteger al trans, a la lesbiana, al heterosexual, al negro, al blanco, al testigo de Jehová, al santero, a todos. Pues en vez de proteger, lo que hace es que discrimina. Es la primera discriminatoria que hay, es la primera organismo homófobo que hay dentro de Cuba, y además, y en vez de proteger los derechos, lo que hace es vulnerar los derechos de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, si va a haber un grupo de personas que no tienen mascarilla, pero hay una persona LGBTI, pues ¿a quién iban a montar? A la persona de la comunidad. Y todas esas cosas, pues sí, la viví dentro de Cuba, aún todavía por parte y iba a veces en carro y me iba fijando por los lugares donde sé que se separan las personas de la comunidad LGBTI, los llamados lugares donde se ponen a conversar, y son lugares que estaban custodiados por la policía, daban ronda, no dejaban que la comunidad inclusive se sentara a conversar o a los que ellos quisieran, pero en una esquina, pero en la otra esquina habían personas heterosexuales y la policía se hacía los disimulados, no les decía nada. Entonces ahí se ve que todavía existe esa corriente homofóbica dentro de Cuba.
¿Los números de personas que están emigrando de Cuba escalan cada día más? ¿Cómo tú ves esto, Nelson, y cómo ves el verano para Cuba? Un verano, de nuevo, difícil, con mucha escasez, con mucha dificultad económica. ¿Qué ves para Cuba este verano?
Bueno, los números van a seguir aumentando porque es la válvula de escape. Con todas las personas que hablo, lo que quieren es tratar de salir de Cuba o tratar de, digamos, de escapar de esa represión por una vía o por otra. Y como dice el cubano, donde caiga el avión no les interesa, el lío es salir. Y este verano los pronósticos, un verano con mucho calor, porque los apagones van a llover, y lo hemos visto con toda la situación que hay, con todas las termoeléctricas, que tienen toda esa infraestructura obsoleta, todo ese mecanismo obsoleto que ya ni se usa en ninguna parte del mundo. Los apagones van a llover, la escasez va a continuar, el hambre, no visoro que haya una mejoría económica dentro de Cuba, ni que pueda pues ver un final de todas estas situaciones que tan penosas que está pasando el pueblo de Cuba. Así que eso es lo que yo le visoro. Mucho apagón es lo que avisoro, y van a continuar las escaseces de alimentos y de productos de primera necesidad dentro de Cuba.
Lamentable pronóstico, pero es lo que hay, y la realidad es triste. Doctor,
ojalá nos equivoquemos. Para mí sería una alegría, porque es que a veces las personas no entienden, no porque están hablando mal. No, estamos hablando de la realidad.
Es la triste realidad,
lo que está pasando dentro de Cuba. Nos gustaría hablar otras cosas. Nos gustaría hablar de que Cuba fuera un paraíso y hablar cosas bonitas que están pasando, pero no es así.
Algún día.
Estamos hablando,
algún día.
Y lo que estamos hablando nos duele a nosotros también, porque
por
somos
supuesto,
cubanos.
Por supuesto. Nelson, gracias por estar con nosotros. El doctor Nelson Anduya Díaz desde Madrid. Un abrazote para ti. Gracias.
Igualmente para ustedes.
Gracias, Nelson. Gracias a los oyentes. Gracias a Victor G. Victor González en los controles. Y Berta Raval, mi productora. Hasta la próxima.
Es un personaje bajito y delgado. Persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza. sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
prefiero. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.